Bueno, el siguiente taller lo hace Javier Gabás y nos va a hacer un taller sobre visores web mapping. Adelante, Javier, cuando quieras.
Vale, estupendo. Voy a compartir la pantalla. Compartir. Confirmarme si estáis viendo la presentación.
Sí, la estamos viendo.
Vale, pues perfecto. Vamos a empezar. Primero quería agradeceros a la Universidad de Gerona y a todo el equipo que me hayáis invitado para dar este pequeño taller. La verdad que es el primer taller que imparto, por lo tanto, no seáis muy malos con las preguntas y con todo este tema. Voy a intentar ir tranquilo y contaros un poco desde mi experiencia y mi pasión, que son los visuales web mapping, en el que ya llevo un tiempo trabajando. Yo soy Javier Gabás, soy el fundador de una plataforma online llamada geopoise.com. Yo vengo del mundo de la geomática, estudié ingeniería en geomática en la Universidad Politécnica de Madrid y luego hice el máster en geodesia y cartografía, aunque ya llevo un tiempo dedicado a este sector. Os invito a contactarme por este correo. Luego colgaré esta diapositiva. O sea que el que quiera, si queréis hacer alguna pregunta a través del correo, estáis totalmente invitados, ¿vale? Si queréis un poco, os pongo la cuña publicitaria. Geopoise.com es una plataforma en la que lo que hacemos es enseñar sobre estas tecnologías, sobre tecnologías geoespaciales, especialmente sobre web mapping, en el que abordamos las principales herramientas y librerías de web mapping. Luego temas GIS, principalmente QGIS, y geodatos, tanto base de datos geoespaciales, a través de PostGIS o de servidores como GeoServer, y un poco de visualización avanzada, por ejemplo, con TURF o estamos empezando a trabajar con D3. Vuelvo a la presentación, ¿vale? Y bueno, lo primero, vamos, yo sé que el taller de Adrián ha sido muy potente y habrá gente que lo mirará a este sector mucho más, pero me quiero enfocar también a la gente que viene de otros sectores, el mundo de la topografía, el mundo de la cartografía, historiadores que quieren representar sus datos de otra manera que no sea un SIG. Entonces, vamos a empezar un poco qué es web mapping, ¿vale? Pues web mapping no es otra cosa que representar datos en la nube, de una forma en un visor web, ¿vale? Lo que hacemos es, puedes representar mapas, puedes representar servicios web más server, representar datos, un montón de cosas. Nosotros lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido a lo largo de esta hora que tengo por los principales visores. Va a ser eminentemente práctico. Los que sepáis mucho, perdonadme, porque vamos a empezar muy sencillo y luego vamos a ir aumentando el nivel. Porque yo lo que quiero es atraer a este mundo a gente que no venga del sector de la programación. Lo que vamos a empezar es un poco de la estructura básica, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar con HTML. Sé que para el entorno de producción no es lo más ideal. Lo ideal es trabajar con Node, con NPM, instalando las librerías. Pero bueno, nosotros vamos a hacerlo con JavaScript para ir haciendo pequeños visores. De esta manera vamos a ir introduciendo a la gente en este mundillo, ¿vale? La estructura básica es esta. Prácticamente todos los visores de cualquier librería vais a poder hacer con este pequeño esquema. Vais a poder hacer un visor y lanzar un visor de una manera muy rápida y muy sencilla. Va a contar de dos partes principales, que es el head y el body, en el que vais a tener que integrar diferentes partes, ¿vale? Por ejemplo, yo en la parte del head, la parte más superior, vais a tener lo que son las librerías, ¿vale? Lo que vamos a hacer es importarlas a través de CDN o de las propias plataformas. En este caso, os he puesto como ejemplo, pues, Leaflet. Actualmente está trabajando en la 1.7 y he puesto la última versión. Luego, la segunda parte, que ya es la parte de estilos, es la que define el mapa, o sea, un poco cómo vais a mostrar el mapa en una página web. Lo que estáis viendo aquí quiere decir simplemente que el mapa va a ocupar toda la pantalla, ¿vale? Va a tener margen cero y la posición es absoluta, o sea, que va a estar el mapa ocupando toda la pantalla. Si lo que queréis es representar el mapa en un blog, en una parte más pequeñita, pues pondrías la altura, por ejemplo, a 600 px y ya podréis trabajar. Luego, la segunda parte, que también van a tener todos los mapas web mapping, va a ser el contenedor. En este caso, veis que el identificador map está asociado con el map del estilo. De esta manera los relacionamos. Y ya finalmente, donde ponéis la flechita, es donde viene todo el jugo de cada una de las herramientas, que es donde vamos a colocar el script. Vale. Nosotros, yo voy a intentar hacerlo lo más práctico posible y ir avanzando el nivel, ¿vale? Principalmente, lo primero que voy a hacer es presentar las librerías más conocidas, ¿vale? Vamos a tener tanto libres, opens, como algunas que vienen con API, pero que tienen servicio de desarrolladores en el que puedes probar y hasta un número limitado de peticiones puedes hacer pruebas. Entonces lo has incluido también, ¿vale? Las principales librerías más conocidas pues, son Leaflet y OpenLayers de software libre. Aquí os pongo la forma de llamar a esas librerías. Esta parte que veis aquí, lo que son el link y el script, son lo que vamos a incluir en el GEA, ¿vale? O sea que lo único que tenéis que hacer es os copiáis esto, ¿vale? Y lo reemplazáis por estas librerías. Y de esa manera ya podéis ir empezando a trabajar con estas librerías. Si no conocéis estas librerías, un poco, pues voy a presentaros la documentación que contiene y cómo encontrarla, ¿vale? Esta es la librería de Leaflet, ¿vale? Aquí tiene un poco la API y cómo trabajar con ella. Para el que no sepa mucho de o no entienda mucho la documentación, yo siempre recomiendo iros a los ejemplos, ¿vale? Leaflet no tiene muchos ejemplos, pero bueno, tiene algunos. Luego voy a mostrar ejemplos más sencillos y otra forma de llevarlos a cabo. Pero si queréis ir practicando, pues os recomiendo ir entrando en su documentación e ir practicando. Vale. Vamos a ir. Espera, un segundo. Que cierre esto. Y como tengo el botón aquí de dejar de compartir. ¡Epa! He dejado de compartir. ¿Ves lo que pasaba? Perdonad. Cosa del directo. Ya está, este lo cierro. Seguimos. La siguiente librería, también más conocida, es OpenLayers, ¿vale? Un poco la documentación de OpenLayers. OpenLayers está preparado ya para trabajar todo a través de NPM. Ha modificado las librerías y estas son un poco la forma de llamar a las llamadas. Si veis los ejemplos, OpenLayers tiene numerosos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, este mapa de Canvas, cualquier ejemplo cualquiera. Pues de esta manera lo que haces es, lo importáis a través de NPM y directamente llamáis así. Nosotros lo vamos a hacer de otra manera, lo vamos a hacer a través de CDN. Entonces tendría más un rollo de este tipo. OpenLayers no hay problema porque tiene muchísimos ejemplos. Entonces podéis hacer cualquier uno de estos ejemplos para ir practicando. ¿Vale? Lo siguiente, el siguiente librería, si queréis, vamos a hacer una comparación antes de empezar con las de las APIs. Entre Leaflet y OpenLayers. La forma de llamar. Estas dos partes son las que entrarían en lo que es el script, ¿vale? Únicamente, ¿qué tenéis que hacer? Es copiar y pegar esto y ya podéis empezar a trabajar con mapas de Leaflet y de OpenLayers, ¿vale? He preparado unos ejemplos un poco dinámicos para que veáis un poco cómo funciona. Yo voy a Leaflet, misma, ¿vale? Pues bueno, la parte interesante que es. Esta parte es siempre la misma. O sea, que esto ya, olvidaros, ponedlo siempre lo mismo y ya tenéis el mapa funcionando. La librería es la que os he enseñado. De esta manera llamamos a los estilos, el Leaflet y a la librería. Y luego viene la parte del código. Vamos a explicar un poco el código este, qué es lo que significa. Es muy sencillo. Aquí que viene las coordenadas, ¿vale? Tenemos la latitud y la longitud. Luego el zoom. Ahora mismo tenemos un zoom 17. Si ponemos zoom 11, pues lo que haría es aumentar el zoom. No, disminuir el zoom, perdonad. Pues ahora mismo hemos disminuido el zoom. Y luego, ¿qué es lo siguiente que vemos? Pues lo siguiente que vemos es la atribución. Pues podrías aquí cambiar, por ejemplo, imaginaros que estés trabajando con OpenLayers, pues habría que hacer la atribución a OpenLayers, la atribución a Leaflet. Estoy trabajando con Leaflet, perdonad. La atribución a Leaflet. La atribución a OpenStreetMaps y luego sí que habéis hecho alguna cosa, pues bueno, podéis hacer vosotros aquí mismo y añadir un poco de vuestra atribución. Entonces, por ejemplo, aquí pongo GeoPoise, pues ya iría GeoPoise. GeoPoise, le dais a Run. Habría que meterlo así con el enlace y con la coma. Perdonar. Ah. Ta, 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 ta. Aquí ya ponéis lo pues. La iris a room. Ya veis que aparece aquí. Lo podéis separar por comas, separar con barras. De esta manera, pues bueno, podéis hacer vuestros mapitas y poner vuestra atribución de vuestro servicio o de donde sea. Si nos vamos al siguiente, que es el de Open Layers, es un poco más largo, ¿vale? Pero básicamente veis que hace lo mismo. Llamando a la variable, que es la variable map, ¿verdad? Luego también, la parte importante, pues ya está trayendo lo que os enseñaba antes de Open Layer, las clases de Open Layer. De la manera, lo que está llamando son las tiles. Y luego aquí, si os dais cuenta, la latitud y la longitud vienen al revés. Primero viene la longitud y viene, luego viene la latitud, ¿vale? Entonces, la longitud sería 2,8, la latitud y el zoom lo mismo. ¿Veis que es exactamente lo mismo? Si nos vamos al ejemplo que he puesto de Open Layers, ¿vale? Pues lo mismo. Cargamos, veis que esta parte es siempre la misma, en el que vamos cambiando la librería y vamos cambiando los estilos de la propia librería y luego incluimos el JavaScript. Esto en JavaScript luego lo podemos ir complicando todo lo que queramos. Pero esto es lo base para empezar a trabajar con sistemas. Ya veis que el CSS. ¿Vale? Perfecto. Si continuamos un poco. Volvamos y ahora vamos a ponernos un poco con las diferencias entre las diferentes APIs. Estamos en las jornadas libres, entonces no quería hablar tanto de estas librerías, pero sí que tienen particularidades que al ser una compañía, pues bueno, que ofrecen como son routing muy potentes, 3Ds o temas de estos. Entonces, MacBOS he incluido la versión 2.1, porque actualmente los ejemplos estoy trabajando en esta versión, creo que ya van por la versión 3.1. Y si vamos a MacBooks y Here y hacemos una comparación, Here es un poco más complicado a la hora de incluir las librerías, solo hay que incluir un par de librerías más, pero ya veis que es lo mismo. Copiáis, pegáis en el Here y a funcionar. Y luego otras librerías que teníamos, pues por ejemplo TomTom, ArcGIS, Cartoon, que mis compañeros han hablado de ella, como Maps, en el que si queréis ver la documentación un poco dónde encontrarlas, pues bueno, la documentación de MacBooks es bastante potente, está muy bien. También tiene un montón de ejemplos. Os invito a leer la documentación y ver los ejemplos. ¿Vale? Si os dais cuenta, pues por ejemplo, la librería de MacBooks necesita una API. ¿Vale? Todas estas librerías necesitan API. Entonces, ¿cómo haríamos, por ejemplo, para trabajar con MacBooks? Nos vamos al ejemplo. Para hacer un mapa de MacBooks, lo único que hay que incluir es el token de MacBox, que ahora os voy a explicar cómo conseguirlo, y el estilo de MacBox. Veis que lo demás es lo mismo. Llamamos a la variable map, definimos centro de coordenadas y el zoom. No sé si sabéis obtener coordenadas. Si queréis os hago un ejemplo bastante sencillo, maps, para el que no haya obtenido nunca coordenadas. Pues yo qué sé, si nos vamos a Barcelona, y hacemos clic, por ejemplo, aquí en la basílica de la familia, botón derecho. Epa, aquí. O que hay aquí, o directamente desde las coordenadas. Clicáis. Epa, aquí. Copiado. Ya directamente se copia las coordenadas. Por ejemplo, si clicáis en otro lado, pues si veis que hay aquí, también daría. Ahora mismo no sé cómo está funcionando. Pero bueno, se copian directamente así y ya tienen las coordenadas. Vale, volvemos. Perdonad, no quito esta parte. Vale. Pues os voy a explicar un poco cómo obtener el token de MacBox y cómo los estilos. Vale, he preparado también pequeño mapa. Vale, ahora mismo no está funcionando el mapa porque no hemos puesto ni el token ni los estilos. Para obtener el token y los estilos, ¿qué tenéis que hacer? Pues iros a MacBox y registraros. Pues vais a MacBox, os registráis y os darían un token hasta el número solicitado, ¿vale? Account. De esta manera podéis obtener un token. Ya está, aquí tendréis los tokens y podéis decir el token si queréis utilizarlo solo para una página web. Entonces, nadie que tenga acceso al token, si no está desde la página web no, o desde vuestro servidor, no va a poder utilizarlo. Y los estilos, ¿vale? Los obtendréis desde aquí. ¿vale? Por ejemplo, tengo aquí unos cuantos estilos cargados, pues este, yo qué sé, Homer o de Tronos, lo que sea. Botón derecho, estilos, copiáis, ¿vale? Vamos a ponernos un ejemplo. Ya tengo aquí varios, voy a pegaros el token, no os preocupéis por el token porque luego lo voy a cambiar, ¿vale? Pop, pop, pop. Y si nos vamos, el de mapos es este. ¿Vale? Reemplazamos el token y reemplazamos el estilo. Podéis utilizar estilos de mapos predefinidos o utilizar vuestros propios estilos. Yo siempre recomiendo utilizar vuestros estilos. Pop, 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 y el estilo lo tengáis aquí. Le dais a Run y está funcionando. Por ejemplo, este mapa, pues lo hicimos un estilo basado en Pokémon Go. Y bueno, en este tema. O sea que si queréis hacer un mapa básico, muy sencillo, muy chulo, para representar, yo qué sé, videojuego o cosas de estas, o yo qué sé, juegos presenciales, pues esto sería una metodología. Vale, si nos vamos ya a la diapositiva, voy a cerrar esta parte, voy a cerrar todos estos. Vale. Siguiente, el que tenemos en la lista, es GIAR. GIAR también tiene un apartado para desarrolladores que es bastante potente. También tiene una API que hay que registrarse, pero hasta un número de solicitudes limitado, no sé cuántas son exactamente, puedes hacer pruebas y es gratuito. O sea, la gente se piensa que las APIs siempre son de pago. Las APIs son de pago con un número muy alto de peticiones. Y lo que queréis es hacer pequeños mapas o pruebas entre vosotros, tranquilamente podéis utilizar estas APIs. Y nos vamos a la... Pues, vale. También. Para here, un poco. Este es un poco diferente, pero bueno, veis que es lo mismo. Introducís la API, ¿vale? A diferencia de Mapbox, es un poco más corto el código. Here es un poco más largo. Introducir vuestra API. Lo mismo. Mira variable map. Aquí define un poco unas cuantas variables. Por ejemplo, aquí lo que está cargando son los vectores por defecto del mapa de here. Y aquí abajo lo que estamos diciendo es que el menú sea en español. También, longitud y latitud vienen igual que en Mapbox y al revés que el if. Esto es importante porque si las ponéis al revés, pues el mapa no os va a aparecer. Os va a aparecer error. Ya, os va a aparecer en el centro de no sé dónde. Pam, pam, pam. También, vamos al ejemplo. Y estoy corriendo mucho, es porque he intentado comprimir un poco todo. ¿Ves? Aquí introducimos también el script, las librerías y el CSS. Y aquí lo único que hay que hacer es introducir la API. Entonces nos vamos a la API de here. Copiamos, pegamos. Y le damos a correr. Ya tenemos funcionando nuestro mapa de here. Con este pequeño fragmento de código ya estaría. Y esto es lo que se comentaba. Estas capas son las que está cargando por defecto, mapas base, mapa. Lo bueno de GIA es que esto ya te lo deja un poco predefinido, no sé si es bueno o malo, dependiendo del nivel de personalización que vosotros busquéis. Y luego incluye capas como estado de tráfico o incidente de tráfico. Esta no se está mostrando porque no las he incluido en la librería. Pero luego os voy a enseñar ejemplos en los que sí que las hemos incluido. Vale. ¿Vale? Tu, tu, tu. Y nos vamos. Ahora. El último que os quería mostrar, pues lo mismo, Fontón. No sé si os he mostrado la documentación, ¿vale? Antes de pasar a Fontón. Y ahora también tiene un montón de documentación sobre sus APIs, ¿vale? Entonces, para obtener la API, solo tenéis que registrar, os dan una API gratuita, hasta un número limitado de solicitudes. Luego tenéis un montón de ejemplos. Por ejemplo, si queréis ver un montón de ejemplos de GIA. Y aquí pues tenéis cómo trabajar con vector types, cómo trabajar con geocoder, pues ver el tráfico, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo. Y creo que están trabajando con otra versión superior, la 6. algo. Es, por ejemplo, aquí, pues, GIAR trabajando con vector types de map. Por lo tanto, pero también tranquilamente podéis traer mapas de OpenStreetMaps o lo que os gustara. Y aquí un poco, pues lo mismo. JavaScript y HTML. Lo que tenéis que hacer es incluir las librerías donde toca. Aquí lo que están trayendo son ejemplos, JavaScript y CSS, o sea que habría que ver dónde los tienen alojados, supongo que tienen un GitHub. y luego ya pues cargar pues el script de la manera que os he mostrado. Luego, pom, pom, pom. Vale, vámonos con TomTom, ¿vale? TomTom, aquí tenemos la documentación de TomTom. Esta no, también está trabajando la versión 6, yo recomiendo trabajar con la 5, pero la 6 todavía no acaba de funcionar bien. Y también tenéis ejemplos funcionales, tenéis la documentación, y para obtener la API lo único que tenéis que hacer es registrar. Número limitado de peticiones, pero bueno, para practicar está muy bien. Luego, si os gustaría llevar a producción esto a alguna empresa, no quiero dar publicidad a nadie, o sea que cada uno investigue qué es lo que le compensa. Pues aquí veis un poco cómo está situado. Lo mismo que lo estoy mostrando yo. Cargas las librerías, ¿vale? Cargas el contenedor, cargas alguna otra librería que necesitamos y finalmente el script. Lo único que tenéis que incluir en el script es vuestra API, ¿vale? Os voy a poner el ejemplo. Esto es todo un bitmap, ¿vale? Y lo único que vamos a hacer es, ya está cargando lo que es el mapa, pero no se está mostrando porque no está incluida la clave. Pues nos vamos, incluimos la API Play. Y lanzamos. Ya estaría. ¿Veis? Ya estamos trabajando pues, con un mapa básico de TomTom. ¿Veis que he incluido en todos las mismas coordenadas, el mismo nivel de zoom? Y siempre las cosas se mantienen. Yo lo que quiero que veáis un poco es que da igual la librería que utilicéis, son todas igual de sencillas. Todas tienen sus particularidades, pero todas se utilizan de la misma manera. O sea, una vez sepas usar una, sepas usar Liblet potentemente, sepas usar OpenLayer, trabajar con las otras librerías solo es cacharrear un poco con el código, con la documentación. Porque las llamadas se hacen un poco diferentes, hay que incluir algún script más o algún script menos. Pero si sabéis utilizar una, básicamente vais a poder utilizar todas. Entonces, aquí os invito a practicar con alguna librería que os guste y haciendo pruebas con otras librerías. De esta manera, pues, aprendéis también JavaScript y aprendéis a trabajar con estos temas de webmap. Vale. Vamos de tiempo. Es que, oh, vale. O lo que quería ir ya a ejemplos prácticos. Ya sé que esta parte ha sido muy sencilla, en la que solo hemos incluido lo que son las capas base, pero yo creo que hay que saber un poco la base para luego empezar a trabajar más. Por ejemplo, os voy a enseñar un poco en nuestra web, los tutoriales que tenemos. Vamos a irnos a LeafLeafPiles, ¿vale? Si vosotros a lo mejor queréis empezar ya cambiando lo que son las styles que vienen por defecto de OpenLayers, OpenStreetMap, perdonad. Lo podéis hacer de esta manera, ¿vale? Por ejemplo, yo os estoy mostrando aquí diferentes styles. Este es que viene por defecto, pero hay algunos otros que estas, por ejemplo, es de Google. Esta es de ciclo OSM. Esta también, tenéis diferentes styles. ¿Cómo lo cambiaríais? Pues muy sencillo. Copiáis esta parte. Nos vamos luego. ¿Dónde está el código de Leaflet? Aquí donde pone Tile Layer, pues lo cambiáis. A ver, que no veo. Perdonad que se me ha... ¿Cómo ocurrió esto? Estupendo. O lo mismo, cambiáis esto por esto. Le dais a run. Estarían cambiadas. ¿Ves? Qué chulo. Vamos a probar con otra tile, si queréis. Siempre lo mismo. Por ejemplo, pues este. Es bastante chulo. Lo copiáis. Nos vamos a Leaflet. Y lo cambiamos. Ahora run, ya tenéis funcionando pues este mapa de estamen para representar alguna cosilla algo de temas gráficos o una compañía gráfica. Eso es bastante chulo. Vale, nos vamos al siguiente ejemplo. Por ejemplo, no solo hace falta, o sea, el Leaflet también nos permite trabajar en otros mundos. Por ejemplo, aquí os quería mostrar pues, cómo meter un mapa base pues, de Marte. Pues Leaflet. Estamos trabajando junto a Open Planetary, que lo que hacéis es cargar el 3D layer de esta manera. Aquí las coordenadas, pues bueno, no son coordenadas de esta Tierra, lo que ya son otro tipo de coordenadas. Pero también lo mismo es incluir esta parte y estaría funcionando. La gente que trabajáis con imágenes espaciales o queréis mostrar imágenes, por ejemplo, aquí tengo un tutorial de cómo incluir un SVG. Tampoco tiene coordenadas. Pues para la gente que viene del mundo de geología, pues igual interesa incluir un mapa que viene como SVG. Aquí lo estoy incluyendo como SVG. Me creo que lo cargáis en Leaflet como SVG y ya está. Muy sencillo el código. Lo tenéis que copiar esta parte en el script. El contenedor, bueno, si queréis, esto lo que estoy diciendo es que el background, el fondo es blanco. Ya está. Ya podéis representar mapas geológicos. Ya lo ideal sería estos mapas geológicos poder geolocalizarlos. Ya lo metéis encima de la zona que toque. Pero hay mucha documentación antigua, mucha cartografía antigua que no viene geolocalizada, lo que se puede representar de esta manera. Por ejemplo, volvemos, otro ejemplo que os quería meter, es ya, pues yo supongo que mapa base está muy bien, pero ya lo que vamos a querer es incluir puntos, ¿vale? La mejor manera de incluir puntos en mapas web mapping es a través de JSON, ¿vale? Un formato para representar datos. Por ejemplo, JSON tiene este tipo de estructura, ¿vale? Básicamente lo que viene son tipo de punto, o sea, el tipo de mapa puede ser un punto, una línea, un área, las coordenadas y luego las propiedades que no dejan de ser las columnas de esos datos que se guardan de esta manera. Por ejemplo, en este ejemplo, lo que estamos haciendo es incluir pues, tres puntitos de esta manera. Cargamos, el JSON viene aparte, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, cargamos el script, lo que hacemos el JSON es llamarlo como JavaScript, de esa manera lo que hacemos es así. Lo único que hacemos es cogemos el JSON, le ponemos var el nombre que queráis, ¿vale? Y lo guardamos ya como JS. Y luego lo cargamos en el mapa como un script. Lo podríais cargar como GeoJSON, ¿vale? Ahora os voy a enseñar en otro tipo de mapa, pues cómo cargarlo directamente como GeoFotos. GeoJSON solo, perdonad. Vale. Pom, pom, pom. Si queréis hacer lo mismo, pues con backups, ¿vale? Pues a lo mejor gente que lo que quiere es mostrar dónde está su empresa, ¿vale? Entonces, hay varias maneras. Aquí os pongo un ejemplo. Lo único que tendréis que cambiar es nuestro token de backups, incluirlo aquí. Este código parece más complicado, pero realmente es lo mismo que antes. Lo único que añade es esta parte, ¿vale? Esta parte, ¿qué estamos haciendo? Estamos cargando una imagen, estamos modificando la imagen, el icono, ¿vale? Y estamos trayendo lo que es el marcador, el punto, como un JSON. Es aquí tipo JSON y la estructura. Como solo tiene un punto, solo tiene esto. Que no queréis incluir el JSON en el HTML, porque imagínate que tenéis aquí 1000 puntos, ¿vale? La única, es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es esta parte, lo modificáis y lo ponéis así. No sé si, espero que estéis viendo mi pantalla. No sé si estáis viendo mi Sublime. Confirmado.
Sí, lo estamos viendo.
Vale, perfecto. Vale, pues lo único que estamos llamando aquí al JSON, le decimos que es tipo JSON y aquí hacemos la llamada. La URL, que es donde tengáis el JSON. Puede ser una URL local, una URL en vuestro servidor o una dirección externa. ¿Vale? Y luego, pues aquí le decís el tipo línea y le dais un poco de CSS, ¿vale? Lo que estamos diciendo es que el grosor de la línea es 1 y el color, pues, es de color. Ahora mismo creo que es algo rojo. Así. Vale, seguimos adelante. Una vez hemos visto ya las partes principales, vamos a avanzar un poco el nivel y vamos a hacer otras cosas un poco más chulas, ¿vale? Temas de geocoder y todo eso, pues realmente estos temas los que mejor los trabajan son empresas privadas. Google tiene un geocoder muy potente, los de pago. Mapbox también tiene un geocoder, Gear tiene un geocoder, TomTom tiene geocoder. Pero bueno, también se puede hacer de otras maneras. Pero voy a enseñar la forma más sencilla de integrar un geocoder en un mapa. Aquí, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues ya tenéis que cargar Mapbox o otras librerías. La librería está cargando el geocoder. Y aquí también estamos cargando el geocoder. Estos son los estilos y estas son la librería en sí. Incluimos el token de Mapbox, lo mismo, y lo único que tenéis que añadir es al mapa de antes esta parte. En cuanto añadís esta parte, ya estaría funcionando. Ya tenéis un geocoder muy sencillo integrado en vuestro mapa, pues mapping. Por ejemplo, si aquí pongo, y además es funcional, pongo Gerona, pues me va a Gerona. Siempre digo, hay formas open source de hacer estas cosas. Pero si alguien viene de un mundo que no es la programación, hacer un geocoder es complicado. Entonces, lo que quieres es hacerlo tú de una manera rápida y sencilla. Y no vas a hacer 50.000 peticiones, pues esta es una forma gratuita de hacerlo. De cuántas peticiones son, pero para un mapa de pocas visualizaciones, muy sencillo. Y no es barato, ahí es gratuito. Vale. Tum, tum, tum. También algo chulo que tiene Mapbox, pues es la otra parte. Hace geocoder y hace routing. ¿Vale? Pues imagínate el mapa que tenemos de Mapbox. Veis que yo también me gusta cambiar los seis mapas de Mapbox. Esto lo que hace es, por ejemplo, ir de este punto a este punto. Y hice un poco pues, la forma de ir conduciendo, o sea, en tráfico, conduciendo, andando, en bici. ¿Cómo haríais vosotros para integrar esta parte? Pues lo mismo, muy sencillo. Incluís el script con la librería y los estilos y añadís solo esta parte. La parte no, este, router, nada más. Esto lo que añade es el controlador del mapa, esta cosa. Nada más. Con el root, con esta sencilla línea, ya tendréis un enrutador funcionando en vuestro mapa. Pero esto no lo hace solo Mapbox. Que no queréis trabajar con Mapbox. Por ejemplo, os voy a enseñar un ejemplo de cómo lo hace Gear. ¿Vale? A Gear. Y nos vamos a routing. Si carga. Pues, por ejemplo, he cogido uno que venía por defecto para hacer la prueba. Pasa que este no es tan dinámico. Este le tienes que decir de qué punto a qué punto va. Y si va por carretera o andando. Os voy a enseñar un poco el código cómo va. Open Whistle Line, ¿vale? Lo mismo, carga unas librerías y aquí un poco el script es un poco más complicado. Más largo, pero tampoco creáis que mucho más, ¿eh? Lo mismo, dentro del mapa, zoom, ¿vale? Y luego, coordenadas de inicio, del punto 1 al punto 2. Podréis ir añadiendo más puntos y podréis ir haciendo pues, una ruta de varios puntos. Esto se puede hacer dinámicamente, se puede hacer de muchas maneras. Esta es una de las formas más sencillas. Y aquí, a ver si veo dónde le dice si es andando. Es aquí. Modo Faster Car. ¿Queréis andando? ¿Queréis en bici? Luego tenéis que ir a la documentación de Gear y ver cómo le llaman. Supongo que será aquí, pues, no sé cómo lo llaman, cycling. Por ejemplo, si lo queréis en bici. Seguimos un poco navegando por este mundillo. Algo también muy chulo, mapas de isocronas. ¿Habéis visto un mapa de isocrona lo que es? Un poco son lo mismo, son distancias, dando en bici, en coche, desde un punto. Esto viene muy bien o es muy chulo para trabajo de geomarketing. Entonces, ¿cómo haríais este mapa? Pues lo mismo, cargaríamos los scripts de Gear, cargaríamos la API, Y luego lo que hacemos es cargar este pequeño script. Este es un poco más largo porque también es más complicado. En el que le decimos también el modo. En este caso estamos diciendo que es modo conduciendo. De qué punto, en qué punto empieza. Y luego el tiempo de isocrona. Pues aquí le estamos dando 300 segundos. Entonces, pues en coche, 300 segundos. No sé cuántos minutos cuánto serán, no sé si son 5 minutos. Pues llegarías hasta aquí. Menos de 5 minutos, yo creo que son 10 minutos. Y aquí, pues, si lo queréis poner en español. Esto va calculando la isocrona. Esta isocrona es fija, pero podéis complicarlo mucho más. O sea, si os vais a otra librería, por ejemplo, MacBox también trabaja con isocronas. Y aquí os voy a enseñar un ejemplo de MacBox, cómo está trabajando con isocronas, por una forma mucho más complicada. ¿Lo? Movemos el punto aquí y hacemos la intersección entre dos isocronas. ¿Lo queremos andando? Pues andando. Ahí a 20 minutos andando. Movemos. 30 minutos. Imaginaros el potencial que tiene para alguien que se dedica a marketing o alguien que se dedica a reparto. Más de esto. Pues aquí tengo mi empresa. A ver a qué personas o qué tiempo puedo repartir una pizza. Sí. Imagínate que aquí hay otro Telepizza. Pues. Ciclistas, por lo mismo. Este creo que no está funcionando. Y el código, este es un poco más complejo. Luego todos estos códigos os lo pongo en GitHub o doy la dirección. Open Whistle Line. Este ya lleva un poco más de miga. ¿Vale? Un poco más largo. No está depurado. ¿Ves? Lo que estábamos llamando en JSON. Vemos las plazas. Este es un poco más complejo. No está finalizado del todo, por ejemplo, hay cosas que no acaban de funcionar. Pero lo que quiero es un poco que veáis el potencial de estas herramientas web mapping para muchas cosas, muchos temas. Estoy comiendo el tiempo. Vale. Por ejemplo, algo que tiene muy potente los visualizadores o el web, la librería de TomTom. Es que TomTom trabaja con rutadores de, o sea, con, ¿cómo se llama? GPS de coches. Entonces va guardando todas las rutas de los coches. Entonces tiene el tráfico que es bastante potente. Por ejemplo, veis en el mapa de TomTom, este mismo. Pues sabemos que Google muestra el tráfico en tiempo real. Pero es que no solo trabaja, se puede trabajar con Google. También se puede trabajar con TomTom ahora mismo. La API de TomTom, yo no he puesto tarjeta de crédito y estoy viendo el tráfico. Tráfico relativo, luego absoluto, ¿vale? Todo va cambiando. Este, no sé por qué, pero bueno. Por ejemplo, si nos vamos a Madrid, aquí podemos mostrar un poco el tráfico relativo de esta zona. No sé si es en tiempo real o va cambiando cada hora. Habría que verlo. Por ejemplo, si queréis más ejemplos, tengo otro ejemplo de TomTom, un poco más complicado, que te dice si hay accidentes, incidentes, si hay obras o si hay temas de estos. A ver si, por ejemplo, en Londres, a ver si hay un sitio con obras. Está mostrando, y en teoría te está bien hecha la API, te dice las obras en las calles que están cortadas o las que hay alguna obra. Siempre y cuando estas obras pues ya lleven un tiempo. Son de hoy a mañana, pues no sé si aparecerá realmente. A ver dónde he puesto. Cerrado el. No, no ha cerrado. Vale, y luego finalmente también quería comentaros que podéis utilizar otras librerías más potentes también para hacer cálculos avanzados. Por ejemplo, yo os recomiendo utilizar TURF, que es un pequeño tutorial de cómo empezar con TURF, en el que la documentación de TURF está bastante chula. Ha hablado de ello antes Adrián, y la documentación pues os enseña cómo hacer pues análisis que son, que vienen del GIS. O sea, puedes hacer buffers, puedes hacer intersecciones, puedes hacer clusters, o sea, cortes, todo lo que hagáis en un GIS, podéis hacer a través de estas pequeñas librerías. Es complicado, hay que ir integrando, pero no hay nada que leyendo y probando, pues no se pueda hacer. Incluso si tenéis tiempo, os podréis montar un pequeño GIS con algunas herramientas personalizadas, en el que yo, por ejemplo, bueno, aquí enseñamos un poco cómo hacer algunas cosillas, no muchas, calcular centroides, cómo calcular, por ejemplo, aquí tenemos las comunidades y hemos calculado el centroide de este mapa. Pues esto puede ser interesante. Esto toda la vida se ha hecho con un GIS, bounding box de estas zonas. Pues esto se puede hacer a través de librerías como TURF de una manera bastante ágil. Y luego, como antes los compañeros estaban hablando mucho que querían React y querían Angular, bueno, Angular no se han comentado mucho, pues bueno, nosotros tenemos algunos ejemplos en React, con Leaflet, con Mapbox, que por ejemplo este es bastante sencillo. Creas la aplicación en React, instalas React, React Leaflet, la librería. Y lo que hacemos es, pues bueno, por un lado, creas el icono. Pues aquí ahora mismo no le estamos dando ninguna forma, o sea, ningún color, ni estamos aplicando ningún SVG, pero podrías, por ejemplo, estás cargando una sombra, nada más. Pero podrías cambiar el tipo de icono. Y luego lo que estás haciendo es llamar a este archivo a través de aquí. Por marker icon, por real leaflet, ta, ta, ta. Y ya, pues aquí sería como representar un mapa en React. También latitud, longitud. No hay que cargar scripts, porque lo cargamos todo, lo importamos desde los componentes de React. Y si quieres, pues bueno, podrías importar tus propios estilos. Nada más. También, atribución, tipo de basemap. Y ya, pues, el mapa, o sea, el punto. Y os quedaría, pues, algo parecido a esto. Y esto está hecho con React. Si queréis trabajar con Angular, pues, bueno, voy a poner un ejemplo con Mapbox. Yo de Angular no soy tan bueno. Este tutorial, por ejemplo, es de Hugo. El anterior creo que era de quién era. Hay que dar la atribución a quien pertenezca. A Ignacio. Un saludo de aquí a Hugo y a Ignacio. Volvemos, que me disperso. Vale, pues esta sería la manera un poco de integrarlo en Angular. Para que quiera aprender un poquillo, pues dejo el tutorial, que practique y que pruebe. No sé cómo vamos de tiempo. Os quería mostrar, son 12:30.
Sí, hasta ahí 20 el taller, luego 10 minutos, vale, de preguntas. Ese era
pues quería hablar un poco del plugin de QGIS, ¿vale? QGIS tiene un plugin para hacer herramientas web mapping, ¿vale? O sea, lo genera de una manera bastante sencilla. He cargado aquí el basemap de OpenStreetMap y las líneas de metro de Madrid, ¿vale? A través de un JSON. De un JSON, no, de un GeoPackage, ¿vale? Entonces, lo que haríais es instalar el plugin, complementos, a mí se lo comento, se llama QGIS 2 Web. No sé si os sonará, QGIS 2 Web. O sea, yo no os recomiendo, si yo prefiero codificar directamente, escribir código a mano, pero alguien que no sepa, yo lo entiendo. Entonces, si trabajáis muy bien con QGIS y queréis generar estas herramientas de una forma rápida, pues instalas este plugin, ¿vale? Lo tendréis aquí en web, QGIS 2 Web, y le daréis a crear webmap. Vale, os da tres opciones: OpenLayers, Leaflet y Mapbox. Le voy a cargar. Vale. Ya está cargando. Definís un poco la apariencia del mapa, pues por ejemplo, full screen. Podéis hacer en Leaflet. Lo podéis hacer en Mapbox. Voy a enseñar un poco la forma. Y le daréis a exportar. Por ejemplo, lo vamos a hacer en Leaflet. Le daréis a exportar. Lo vamos a hacer si tengo tiempo en YouTube. Ya estaría. Sistema web mapping hecho. Problema que esto trae mucha morralla de código. Entonces, os lo he enseñado antes cómo hacer un mapa leaflet con tres o cuatro líneas. Pero bueno, si nos vamos a la carpeta donde está puesto esto, vamos a la carpeta de users, ¿vale? Y lo crea en esta carpeta, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que crea? El index, open with sublime. Aquí pues está cargando librerías un poco propias. O sea, yo prefiero utilizar las propias librerías de leaflet. Ya se está guardando en la carpeta JS. Llama al mapa. Tiene las coordenadas o el bounding box que le habéis dado. Estas son las coordenadas del recuadro. Pero esto lo podéis definir desde QGIS, ¿eh? No os preocupéis. Y luego un poco, pues, la apariencia del mapa. Aquí lo que está haciendo es está llamando. Está agarrando el mapa a través de una librería llamada Autolink. Y lo que hace es, creo que define los estilos. Leaflet, creo que, Market Cluster. ¿Ves? Está cargando un montón de cosas que luego no utilizamos. Las está cargando. Posición, No, aquí no lo hace. Lo que hace es, ahí carga la data, es aquí es donde está cargando el JSON, esto es un JSON, lo que está guardando como JavaScript, ¿estaría? Es esto, ¿vale? Si queréis guardarlo como JSON, pues le quitáis esta parte y lo guardáis como JSON, ya está. Y, está cargando la icono, o sea, aquí marcadores no tenemos. Leyenda, no tenemos esta leyenda, pero no la están utilizando. La misma imagen no está cargando. Por tanto, carga muchas cosas que realmente no utilizamos. Yo creo que esto es más complejo de utilizar. Yo un truco que utilizo mucho es, como trabajo mucho con GIS y con WebMapping, para generar estas cosas, estos JSONs, yo lo que hago es lo genero a través de este plugin. Entonces me genera el JSON de una manera muy rápida y yo lo único que hago es... ¿Dónde está el JSON? Perdonar. He perdido. Ahora lo abro otra vez. Metro JS. Utilizo este que ya viene definido. Data. Open Visualize. Lo que hago es esto. O sea, ya me ha generado el JSON de una manera muy rápida. Le borro esto. Y le suelo borrar, si utilizáis Mapbox, eliminar esta parte, ¿vale? Si no, no os va a funcionar. Lo guardáis como yo, JSON. Y ya podéis trabajar tranquilamente como os he dicho antes. Cargáis el JSON de esta manera. Y ya está. Ya funciona. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Ahora me voy a dedicar a responder alguna pregunta que tengáis. La gente que sepáis mucho, no seáis muy crueles. Y si queréis contactar conmigo o colaborar en GeoPoise, estáis totalmente invitados, ¿vale? La gente colabora de una manera activa y libre. Ya veis que yo lo juego todo open source. Luego intentaré colgar en un repo esta documentación, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, Javier. Pues ha sido muy interesante. Yo creo que para aquel que empiece en este mundo o que quiera empezar en este mundo, pues has hecho un repaso muy interesante a los principales actores. Sobre esto último que estabas comentando, por ejemplo, que para generar el GeoJSON, lo que sí se me ocurre
es puedes guardar te estoy perdiendo. Como GeoJSON. Sí, puede guardar directamente como GeoJSON. Sí, que lo que tú comentas puede guardar directamente como GeoJSON. Pero si tienes 20 capas, esto te lo genera automáticamente. Te generan los 20 JSON de una manera rápida.
Claro.
O sea, de una capa está muy bien exportar como JSON y bueno, lo puedes exportar.
Sí.
Pero claro, imagínate que tú tienes muchas capas en un mapa, las exportarías todas. Y seguramente el plugin no funcione con muchas capas, pero lo genera los JSON. Yeah. Y luego los cargas con un sistema webmap.
Pues es uno de estos trucos que, mira, siempre está bien saber para ahorrarte algo de trabajo.
Sí, son truquillos que necesitamos. Espero no haber
sido... Una pregunta.
Sí, por favor.
¿Qué decías?
No, espero no haber sido muy coñazo y que hubiera sido esto un poco ameno.
Sí, no, estaba muy bien. Te lanzo una pregunta. Sara Trayero te pregunta qué opinas de Map Libre.
¿De?
Map Libre.
Ah, yo estoy totalmente a favor de. Bueno, Map Libre supongo que sea una librería, no, no lo he utilizado. Yo no sé si lo que te
Es,
refieres.
si no tengo, si lo he entendido bien, creo que es como un fork de Mapbox, la versión 1 de Mapbox. Que se ha hecho a raíz de, sabes que la versión 2 ya no es libre, la versión 1 no
Sí.
era libre, y sacaron la versión 2 que no era libre, entonces un conjunto de usuarios de la comunidad Mapbox, digamos, se decidieron por hacer un fork de la versión 1, que era libre. Le han llamado Map Libre para seguir, digamos, desarrollando una solución tipo Mapbox, pero que continúe siendo libre.
Pues no la conocía realmente, pero oye, todo lo que sea software libre, yo lo apoyo 100%. O sea, supongo que habrá cositas que
Sí.
sea más complicada que haga, por ejemplo, el tema de rutadores, temas de esos. Pero si lo que quieres es hacer un basemap de Mapbox y lo puedes hacer con eso, oye, para adelante.
Sí,
Yo.
sí. Sí, no, no, no conozco exactamente de todas las funcionalidades que tiene, digamos. Por supuesto, toda la parte del routing es algo que tiene que mucho que ver con los servidores, con lo cual
Yo
no sé hasta qué
entiendo
punto esta parte de la.
que el plugin de QGIS está utilizando estas librerías porque no hay que meter APIs, entonces supongo que serán a través de estas librerías. Como solo representa datos y no hace mucho más. Pero no la
Vale.
conocía realmente.
Pues sí, es que creo que es bastante reciente. No sé si salió, creo, no sé si la semana pasada o los últimos 15 días. Creo que es muy reciente, con lo cual también es normal que creo que no sea tan conocida de momento. A Gerardo Ezequiel también te pregunta si el QGIS tu web este te sube estilos. Algún servidor, no sé cuál, qué servidor, pero.
Sí, a ver, QGIS te genera estilos, lo que pasa es que se suelen romper. A los estilos de Leaflet están funcionando medianamente bien, los estilos de Mapbox se rompen. Pero luego tú puedes ir al código, ¿vale? Y editar los estilos como si estuvieras trabajando con Leaflet. Te vas a donde tenías la carpeta de que te ha generado QGIS. Yo lo que hago muchas veces es eso. Si no, tengo prisa, no lo que sé, genero estos mapas rápido y ya me voy al código, modifico lo que yo quiera. Entonces tú puedes editar, como estuvieras trabajando con Leafless, los estilos. Creo que tiene una hoja de estilos, no, no lo he enseñado, pero tiene una hoja de estilos. Entonces tú modificas el color de la línea, el grosor, lo que quieras, y como si fuera CSS. Es CSS, básicamente.
Muy bien, perfecto. Yo quizá te podría comentar, más que una pregunta, no sé si he visto todos los tutoriales que tienes en GeoPoints con distintos autores. Me parece que es una idea muy interesante. Quizá una sugerencia que se me ocurre, porque a veces, o sea, esto es muy útil para gente que empieza, pero a veces para gente que no empieza tanto, también puede ser útil ver ejemplos de más que orientados por producto, es decir, todo lo que hace Mapbox, todo lo que hace Leaflet o todo lo que hace OpenLayers, orientados a soluciones, ¿no? ¿Cómo hacer esto y verlo en distintas librerías o qué librerías pueden hacerlo y qué no? Porque eso a veces, incluso a las que no empezamos, también cuando tienes que hacer un proyecto nuevo y sabes que vas a necesitar una serie de herramientas, pues claro, también tienes que mirar, a ver. ¿Cuál de estos productos, digamos, se adapta mejor a lo que necesitas, ¿no? Y a veces, pues, es interesante tenerlo enfocado de este otro modo. Claro, una
Pues bueno, la verdad
sugerencia
que estamos trabajando en una nueva versión que queremos lanzar ahora. A finales de este mes ya no llegamos, pero mediados del mes que viene, en el que sí que vamos a intentar hacer eso. Los tutoriales ahora mismo se están guardando con HTML, o sea, a través de JS. Ahora lo estamos guardando ya en base de datos, la nueva versión, y luego vamos a poder comparar. Entonces va a estar muy chulo. Imagínate que pues,
Claro.
Basemap, te van a salir las tres o cuatro librerías que hacen Basemap, la forma de pues, cuál es más sencilla, más rápida de hacer. Pero luego lo que tú dices también,
Pues me
soluciones.
parece, sí, me parece muy buena idea
Estamos
esta nueva
trabajando.
versión que estáis trabajando.
A ver si puedo lanzar dentro de poco. Ya os aviso. Soy bombo.
Vale. Mira, aquí te pasan por el chat, si luego si lo ves, te puedes mirar lo de mantener que te comentaban.
Vale, estupendo.
Luego también preguntan sobre la presentación. La presentación...
la comparto.
No sé si Laura me puede ayudar.
Espera, lo copio.
Si lo tienes aquí fácil, puedes compartirla en el chat. Igualmente también una vez recopilemos las grabaciones y todo, pues lo vamos a subir también junto con las presentaciones en la web de las jornadas.
Lo he pasado por el chat, confírmame si funciona.
Sí. Vale. No, me las he enviado a mí solamente.
Bueno,
panelistas y participantes.
Tienes que seleccionar.
A ver, y como... vale.
Si no puedo
copiar. Todos los participantes, vale.
Exacto.
Todos los participantes.
Genial.
Ahora ya está.
Ya está.
No sabía esta parte.
Vale, muy bien, pues de nuevo gracias. Muchas gracias, Javier. Y nos vemos en otra ocasión.